Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, bueno, terminando la primera parte de este especial de Malvinas, entramos ahora a un especial, a una parte para finalizar el tema Malvinas y entrar en algo radial, porque no se puede separarlo, no se puede hablar de una sin el otro. Bueno, podríamos no hablar de Malvinas con él, pero es un testimonio que vale. Pero ya hay algo mágico que pasa con Cacho Fontana, que está acá con nosotros, por supuesto, que es, le puse un auricular,
sí,
y ya dije, estoy poniendo auricular a Cacho Fontana, ¿me entendés? Genera algo que para los que hacemos radio que es muy difícil de explicar y de igualar, pero bueno, él lo sabe, creo. Así que bienvenido, Cacho.
No es que lo sé, lo más importante es que se ha renovado las generaciones, se han aparecido gente muy, muy apta para la realización de la evolución de los medios de comunicación, y eso es muy importante, muy saludable para nosotros.
Bueno, pero vos sabés que para nosotros que hacemos radio, vos sos como
por
el...
Por cariño de ustedes.
Bueno, el cariño, el respeto y el reconocimiento a quien empezó con este tipo de programas, el mismo Larrea, que es alguien a quien también queremos. Todo Larrea dice, no, Cacho Fontana es el nombre. No. Cacho Fontana y Carrizo, ¿no?
Y Antonio,
sí, los dos, sí, como que hicieron, inventaron esto de los programas más largos, que va a un lado, va a otro, que el móvil, que...
No, lo inventó Antonio, en realidad, el origen es Antonio. Y que es coincidente con cosas que nos han pasado parcialmente a nosotros. Él estuvo atento a mi debut en Radio El Mundo.
Sí.
Entonces, en la giratoria de Radio El Mundo en Maipú 555, él me vio salir y él entraba. Entonces, no sé por qué, me dijo, vos sos el nuevo. Y le dije, sí, soy el nuevo. Dice, bueno, larga el bolero. Entonces yo no es que largaba el bolero, yo la radio era, Radio El Mundo, era una cada radio tenía un tono, Belgrano una, Espléndido otra y Mundo otra, Excelsior otra, en fin, cada uno tenía una personalidad. Y yo fui a la personalidad de la emisora que había escuchado con más continuidad, que era Radio El Mundo, la cual despertó en mí una ilusión que yo desconocía si se podía cumplir. Me gustaba el locutor y no tenía tanto interés por el artista, por el cantante, por el director de orquesta, no. Me gustaba el locutor porque diferenciaba su personalidad y le daba un color a la radio, un matiz a la radio, que sabías que era esa radio sin kilohertz ni nada por el estilo. Entonces, un día voy con Barton y Barton me lleva a dar una prueba, y la prueba salía aprobado, quinto suplente, o sea,
suplente, que claro.
Tenía tiempo para poder
¿Qué edad tenías, Cacho?
Esperar y 20 y pico. Para esperar, y bueno, 20 y pico, porque me ayudó mucho el servicio militar, el sargento ayudante Martínez, que siempre lo recuerdo. Que le dije, mire, en sus manos está mi futuro. Si mi futuro es muy simple, yo necesito tener un horario más elástico para las salidas, cuando necesitan un suplente, cuando alguien falta,
claro,
en el plantel efectivo, para que yo lo cubra. Bueno, vamos a tratar, y qué sé yo. Bueno, me enseñó, no te digo que a falsificar su firma, pero a habilitarme en la firma de mi permiso.
Para poder salir.
Para poder salir. Entonces, un día quise salir por la puerta mayor de Luis María Campos, y en el 1 de infantería, y el cabo que estaba leyendo pif paf, me dice, tiene que afeitarse. Y yo le digo, mire, yo no me afeito a la noche porque trabajo en el Chantecler, yo estaba en el cabaret. Entonces, perdón, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
¿El qué? ¿Cómo es el término en el...?
Cabaret.
No, pero
el Chantecler era el nombre del cabaret.
¿Dónde quedaba?
Paraná y Corrientes.
Ah.
Era el cabaret de la
época.
De Gardel, ¿no?
Claro.
De Gardel, de D'Adienzo, eran los dueños y los capos de eso. Era un lugar muy, muy típico y muy personal de la radio. Yo conozco a una señora que estaba allí alternando, que era amiga de Barton, y le pide a Barton que me lleve a dar una prueba. Y Barton cumplió.
Y ahí aprobaste y saliste quinto.
Ahí aprobé
quinto
y salí quinto. Y un día, bueno, me llamaron, me incorporé. Y no sé por qué lo escuchó Antonio. Entonces me dijo, salí bien, pero largá el bolero. Él había roto la conducta de la radio. Ya. Fue el primero. Entonces él tomó un tono inusual en esa radio. Claro. Un tono brillante, arriba. Un tono que además aprendió, o yo aprendí de él, en realidad lo que aprendí es en saber leer a primera vista. Porque Antonio decía, vos lo que tenés que hacer es una vez que hablás o que decís el nombre, tenés que estar leyendo el otro que está al lado. Que es la manera de no errarle, es la manera de tener actualidad en lo que estás diciendo. Bueno, esa y muchas otras cosas me dio Antonio. Y entonces él pasó a animador, porque era conductor, era un hombre súper dotado, un hombre de Villegas, de los altavoces de Villegas, y qué sé yo, como Larrea también, como Fernando Bravo. Bueno, y me dice, yo veo que Carrillo puntualiza mal. No, pero no le digo absolutamente nada. Él decía, total, hoy la publicidad la podemos decir. Él decía, calzado muy fino, guante. Y yo le digo, mirá, si hay algo para decir dulce, guante. ¿No? Yo diría, calzado muy fino, guante. ¿No? Y el guante. No, no tenía nada que ver, no podés ir a una tienda a decir que calzado muy fino. Pero no importa.
Dice, mira, ahí se jugaban los estilos ahí, y las cosas, mirá los detalles.
Sí, entonces ahí Antonio me dice, mira, yo voy en la conducción ahora. Vos quedate con los comerciales que hago yo. ¿No? Y me empezó a dejar comerciales. Y empecé con, lo nombramos, total, a mejorar, ¿no?
Además, vos sos un chivo viviente, porque si se habla de vos, se habla de Odol Pregunta, y es la mejor publicidad, porque pagaron 5 años hace 40 años y lo seguimos nombrando.
Sí, me lo sigue recordando la gente, yo les agradezco infinitamente cómo me trata hoy la gente. Parece mentira que tenga tanta avidez por encontrarte, dando un beso, recordarte el pasado, hablarme de Pinky, que estamos juntos en un proceso, y bueno, para nosotros es una alegría muy grande.
Hoy para cerrar y no irme del tema, para cerrar el tema Malvinas, ya que lo nombraste a Pinky, te voy a preguntar sobre eso y después hacemos una tanda, vamos al calzado guante y seguimos hablando de la radio. Mira, pero para contarle a la gente, a los más chicos, 24 horas de Malvinas.
Yo le digo.
A ver.
Simplemente esto que guardé, partieron el 5 de abril las tropas británicas, partieron hacia las Malvinas desde el Reino Unido. El 1 y 2 de mayo atacaron por mar y aire Puerto Argentino y Puerto Darwin. El 6 de mayo murieron 323 marineros del buque argentino General Belgrano, hundido por el submarino atómico Conqueror. Esa noticia la dio Gómez Fuentes, sí, en radio.
La del hundimiento de Belgrano.
Sí, y yo iba en el auto un día martes. Entonces me sentí muy inferior, muy al margen de todo este esfuerzo tan grande que estaban haciendo los argentinos y la muerte de este grupo de ellos. Entonces, el miércoles a la mañana, fui a ATC. Me recibieron los directores de ese momento, Jorge Bayán, Jorge Heyman, Oscar Muleiro y Chosurian, y les pedí 24 horas.
¿Fuiste vos la que le pedí?
Sí. Y me dieron 24 horas el día sábado, Y digo, ahora lo único que tengo que hacer es buscar a Pinky. Fui hasta la casa de ella, se mostró contenta y adhirió inmediatamente y estuvimos juntos las únicas 24 horas de nuestra vida.
Contémosle.
Es interesante aclararlo.
Está bien, ¿no? contémosle a la gente que Pinky y Cacho Fontana en el año 1982 era hoy Tinelli y Susana, ¿no? Digámoslo, eran las personas que conocían todos los argentinos de Ushuaia a La Quiaca. Cacho se acerca y entonces comienza en Canal 7. ¿A qué hora arrancó?
Y arrancamos a las 8:30 de la noche.
8:30 de la noche, sí. Arranca las 24 horas solidarias.
Claro,
hasta el domingo a la noche.
Y ahí aparece una inolvidable recordación para nosotros, que fue el hecho muy simple de la gente que nosotros salimos a la calle, a la avenida Figueroa Alcorta, y vimos los autos llegar y la gente con los anillos de compromiso dándome el oro. Y ahí comenzó la lluvia de oro, que fue interminable. El oro que recibimos nosotros, que nunca sabremos dónde fue a parar.
Esa es la parte que duele.
Claro. La parte que duele, pero que tiene una raíz muy sabia.
A ver.
Porque nadie, a nosotros nos acusaron, yo te voy a decir cómo, de cualquier cosa que pude haber pasado en esas 24 horas, pero nunca que distrajemos
un peso de eso. Obvio,
bueno, pues sí, me perjudicó enormemente estos últimos 30 años de mi vida que no han sido felices. El hecho de que el gobierno que sucedió a Galtieri, no hablo del doctor Alfonsín, hablo de la gente que lo ha rodeado, dijo que el tema Malvinas era algo que me habían encargado la Junta Militar a mí para que yo sea el conductor. Cuando fui el creador, lo digo humildemente, no el creador, dije, me siento inútil ante el fenómeno que están viviendo los argentinos. Vamos a hacer algo. Y tuvimos una respuesta de gente que te ponía en una bolsa su orden del Mercedes-Benz, su no sé lo que nos dieron durante todo un día.
No, es increíble lo que está contando y la cosa es...
mal que me han hecho.
Sí, pero está bueno que cuentes esto porque hace 15 minutos se fue un soldado y se fue alguien que tejía... que fue a hablar con el cura como chiquita y el cura le dijo, yo estuve en Malvinas, las cosas no llegan antes de las 24 horas de Malvinas, las cosas no llegan, escribí una carta porque los militares son los que se encanutaban las cosas. Entonces, Cacho lo que dice es, a mí me perjudicó porque obviamente puso la cara con una buena intención, la gente entregó todo y después... Hay un tema que excedía a Cacho, excedía sí, a ATC, que era un tema que las cosas no llegaban porque los hijos de puta se las robaban.
Vamos a ser más claros. Yo hice el tema, digamos, de es que estás refiriendo. También hice macanas personales.
Pues, pero eso es tu vida personal.
Bueno, pero no ayudaron en ese tiempo, no era hora, aceptaron. Y bueno, y se dieron cita varias cosas desagradables. Y entonces, esto cubrió 30 años últimos de mi vida en los cuales no he trabajado.
Claro, pero acá lo que estás diciendo es, además de lo de 24 horas de Malvinas, vos tuviste tus temas personales,
sí,
por supuesto, pero que nada tiene que ver con uno, que no tiene que ver con Malvinas, es otro tema, lo cual
sí, pero todo se agregó al tema Malvinas, entiendo, militares, habiendo sido yo director general de Canal 11, a través del tema de video show, cuando fue... Sí,
el Fontana Show y todo.
Fue al aire, claro. Y tuve una actuación más o menos importante, llevé a Atahualpa Yupanqui.
Eras el hombre más exitoso de la televisión.
No, había mucha gente exitosa. No,
bueno, pero eso, digámoslo, no, esos son hechos concretos, no es una apreciación.
No, es una gentileza de tu parte, que es habitual.
Y la verdad, no es gentil con nadie,
Cacho, pero esto de verdad no es para adularte, pero un tema es, entiendo lo que estás contando de los últimos 30 años que lo has sufrido y podemos entrar ahí, no entrar ahí, pero sacando todo eso que vos decís, vos fuiste y así arrancamos esto, o sea, esto tiene, se mezcla la política y se mezcla todo y está bueno contarlo, digamos, vos fuiste el hombre más exitoso de la radio, de la televisión. Marcaste una época, no hay ninguna duda de eso. No, eso de verdad. Después viene que a raíz de lo que está bueno que vos lo cuentes, ningún encargo, vos decís, quiero hacer algo en el medio de la tragedia argentina, ¿no? Como Malvinas, vos decís, quiero hacer este programa, la gente te entrega todas las cosas. Seguramente no llegaron, como no llegaron nada de lo que mandó la gente, no solo en, esto fue un programa de tele, la gente mandaba todo el tiempo comida que a los soldados no les llegaba porque los militares, este soldado que estuvo recién, Marcelo, sí, robaba, él mismo sí, tenía que robarle a los propios argentinos. Son dos temas distintos. Además, pasa, tuviste tus temas personales, que puedo charlarlo o no, pero son como todas cosas diferentes. Sí, María.
No, me parece que por ahí lo que seguramente también influyó es que por ahí ese programa, más allá de tener todo este tema de la solidaridad, estaba muy imbuido, por estar en Canal 7 también, ATC en ese momento, del triunfalismo de la Junta Militar en un momento en el cual, ya después del hundimiento de Belgrano, digamos, me parece que ese era básicamente el reproche también, ¿no? Uh-huh. Nunca nadie les reprochó, como dice Cacho, haberse quedado con nada de lo que la gente...
En ese momento había que tener un lugar y un ubicarse en lo que nos correspondía y lo que no.
Además, ese triunfalismo, Cacho, me parece que nos imbuía a todos.
Agua para Cacho.
Estábamos todos en ese triunfalismo. No recuerdo a nadie que no estuviera.
Claro, pero cuando uno sobresale y pone la cara,
es que
después te queda
la
más
cara de eso.
Claro, pero también la etapa de los días.
Pero es verdad.
No, está bien, pero eso a Clarín también se le reprochó el triunfalismo.
Y la cara, y perdón, si vos ves la película La Fiesta del Mundial, la del Mundial de 78, vas a ver a los periodistas más importante
la fiesta de
Argentina,
todos,
la fiesta de todos, hablando de que somos campeones del mundo, no hablaba de lo torturado de la ESMA. Entonces digo,
no,
es
que eso también es
por un programa a alguien
total,
donde todos trabajaron en la dictadura.
Lo que digo es que es el efecto, no sé si todos, porque había gente que no pudo laburar
verdad,
en la dictadura
verdad,
y que la mataron
verdad,
en la época de la dictadura.
Es verdad,
pero
es verdad.
Lo que sí pasa mucho, que es tiene cierto, que ver con las guerras, creo, que en los momentos de la guerra que se apela al patriotismo, cualquier persona con una voz disidente es acusada de traidora, de poco patriota. Entonces, las guerras despiertan también esas situaciones en las cuales, bueno, cualquier planteo de ir contra esa corriente tiene una mirada muy demasiado condenatoria.
Pero, por ejemplo, yo me encontré accidentalmente en un restaurante con Atahualpa Yupanqui. Entonces voy y le digo, maestro, usted no vendría al canal. Me dice, yo no puedo ir al canal. Le digo, ¿por qué? Me deja a mí negociarlo. Voy y negocio ir al canal.
Porque estaba prohibido en la época de la dictadura Atahualpa Yupanqui,
era,
¿no?
Era Lenín, no Atahualpa. Sí. Entonces voy y le digo al director... que tengo Atahualpa, 10.000 dólares. Y entonces me dice, tiene que ir a ver al Lamidoso. Entonces voy a ver
al Lamidoso.
Voy a ver al brigadier Lamidoso, me atendió muy bien, muy gentil. Me dijo, mire, Cacho, yo no tengo problemas, pero que él nos diga el texto de los versos que va a cantar. Entonces les digo, mire, es lo que yo no puedo hacer con un intérprete. El intérprete no tiene el repertorio ya delineado. Él va cantando de acuerdo a la reacción popular. Entonces va metiendo los temas que a él ve como solidarios con el repertorio. Entonces, bueno, confío. Le digo, mire, usted tiene mi firma y mi renuncia. Cualquier tema soy yo el culpable. Y bueno, vino a Atahualpa y fue una audición notable, ganó 10.000 dólares en una caja de zapatos. Y esas cosas que se hacían con trampa todavía, ¿no? Con mucha inocencia, vino Starkey Hatch, vino Liza Minnelli.
Que claro, para estás hablando de un programa que traía las figuras.
No, Liza Minnelli, que fue la primera vez que vino a la Argentina, que la trajimos nosotros porque... me dicen de Brasil que necesitaba 25.000 dólares porque estaba enamorada de un muchacho de Edith Lobo, no sé cómo. Pero bueno, vinieron los dos a cantar al... Fue un suceso notable de Liza, ¿no? No es la primera vez después que están diciendo ahora. Pero bueno, ella se sorprendió un poco de verme joven y al cargo del canal que tenía yo.
Claro. ¿Qué año era esto?
Y en el año, mira, con los años, yo soy
perdón. ¿Pero era la época de la dictadura o...?
Sí, claro. Ah. Y estaba la Midoso y estaban todos los muchachos. Y bueno, pero sin embargo, ella cantó un doblaje y dos canciones, pero bueno, estaba sorprendido de que yo era joven y tenía el comando de la del canal, pero bueno, muy simpática.
Estuvo ahí. Estoy pensando para cerrar el tema de los 24 horas de Malvinas.
Cerra.
Dice, el 8 de mayo de 1982, Cacho y Pinky llevaron adelante 24 horas de Malvinas, programa para recaudar fondos para los soldados del encuentro. Participaron, claro, iban los actores, todos, yo no recuerdo.
Todo el mundo.
Pero para Arturo, pues, Cristina Albero, Andrea del Boca, Susana Jiménez,
todos,
Diego Maradona,
no, pero todos esta gente,
Mores, Mirta Alegrán, Libertad Lamarque.
Toda esta gente, Libertad, están nombrando mucha gente, que cantó el himno nacional argentino junto a nosotros.
Claro.
Norma, estamos, Leandro, porque lo único que me regalaron por haber hecho eso son las 24 horas grabadas.
Claro.
Que las tengo.
Eso sí.
El objetivo era claro, había juntar. Diego Maradona ayudó con 100 millones de pesos.
No, inició el primer reportaje que hice fue a Diego.
Ah, mirá.
El que arrancó la colecta, digamos, en la transmisión.
Imagínate lo que fue.
Con esa condición vino, porque ahí las negociaciones de Diego.
Cacho productor.
De Diego y Sitterfiller era única.
Soy el primero, dijo.
Sí,
abro yo.
Yo quería abrir con Favaloro, pero me dijo Favaloro si va. Claro.
Y Favaloro dijo: si va Diego, está bien.
Dice: no, si va. No, lo que pasa es que René era un tipo fantástico.
Claro, estamos hablando con un hombre que era como nosotros entrevistamos, en este momento estamos entrevistando a él. Él, además de Diego Maradona, estamos hablando de René Favaloro, estamos hablando de, claro, de...
No, tomó
de
Olmedo, la sopa.
De todas las figuras importantes, Fangio, me imagino.
Sí, fue un gran,
todos los
un gran amigo, sí. Era una gente que, no sé...
Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui, estamos hablando de Piazzolla.
Sí, yo y bueno, Astor fue un amigo inolvidable para mí. Es cuando tenía... Liliana le lavaba las camillas. En fin, cosas íntimas, pero que toman difusión popular. Astor me dijo, mira, estoy en vía de coronar y en número due bandoneone, no due piano.
No, dos bandoneones.
No, bandoneones, no el piano bien. Italiano. ¿No?
Vamos a hacer así, para que tome un poco de agua, Cacho, etcétera. Vamos a ir una tanda y después hablamos, cerramos nuestro especial de Malvinas, ¿sí? Con el testimonio de Cacho y con la historia linda que vimos antes. Y después vamos a hablar un poquito de radio con Cacho. Tiene historias...
buenas y malas. Malas no tengo.
No. Pero te veo con ganas de hablar, de contar. Vamos a una tanda y vemos. Vos vas a contar lo que tengas ganas de contar. Pero
sí,
nos encanta que estés acá.
¿Cómo no,
cuando
querido?
Cuando te pones el auricular y micrófono.
No, pienso que soy Víctor Hugo Morales.
Porque, ¿sos Cacho Fontana?
No, porque gran parte de lo que uno hizo en radio se lo debo a Muñoz. Muñoz fue un hito de nuestro trabajo, de nuestro pensamiento, en una emisora como era Radio Rivadavia, con agujeritos que se enchufaban uno con otros y salía la radio no sé de dónde. Y un móvil que siempre estaba parado. Entonces dije, bueno, al móvil hay que moverlo. Entonces, si decimos que hay un choque en Rivadavia y Rincón, vamos al choque y transmitimos desde el choque de un teléfono. Después vino el móvil, después vinieron muchas otras cosas.
Saber cómo empezó todo.
Pero bueno, pero todo con el apoyo de Rivadavia, que fue realmente una casa muy grande. A mí me...
Igual que ahora me lo estoy imaginando a Cacho con 40 años, con 30 y pico, debía ser bravo, Cacho, ¿eh?
No,
con Cacho. ¿Eras bravo de carácter?
No, de carácter, bueno, de carácter por exigir. Primero no era bravo con mis dos compañeras inolvidables, que fueron Beba y Rina, que estaban mucho más arriba que yo y accedieron a entrar conmigo, no sé por qué. Y después tuvimos un pasaje inolvidable de nuestra vida. Yo pude hacer las viajes viajar bastante y ellas disfrutaron muchísimo de conocer España, de conocer el vuelo a Sudáfrica, de
Aerolínea,
todo lo que pasó.
Una cosa más que es cuando hablaba Cassiari y contaba, que Giuseppe se dio cuenta, Cacho cerró los ojos.
Sí.
Como...
Para escuchar.
Sí, y sí. Eso habla de este hombre y la trayectoria, ¿no? Bueno, vamos a una tanda y hacemos un bloquecito más con Cacho Fontana, que nos encanta tenerte acá, Cacho.
Cómo no, querido. A mí la invitación tuya me hace mucho bien.
¿Puedes mandar a la tanda, Cacho?
Pero cuando quieran.
Ahora, por favor, mandá la tanda vos.
Vamos con la tanda.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.